Ser podcast.
Los ríos, los lagos, el mar reciben cada año 11 millones de toneladas de plástico.
Crónica 24/7.
Es el equivalente a 2.200 Torres Eiffel juntas. Son datos ofrecidos por la ONU sobre los que se preguntan los expertos.
Eva Aguado.
¿Por qué seguimos utilizando el plástico?
Que tenemos bolsas de fécula de patata desde hace tantísimos años. ¿Por qué seguimos utilizando el plástico para muchas cosas que no sería necesario?
Maribel Cerezo es directora del Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia y nos recuerda que cada vez hay más alternativas al derivado del petróleo. Cada vez hay más tecnología también para que el microplástico no llegue al mar. Y la desarrollan empresas españolas como Captoplastic. Ismael Olmedo.
Uno de los principales orígenes donde se generan los microplásticos es en la ropa cuando se lava. Y entonces hemos desarrollado con una empresa de allí y estamos desarrollando pues un mecanismo para poder incorporar en las lavadoras domésticas, ¿no?
O cada vez más, la ciencia sirve para recuperar el terreno perdido por culpa del microplástico.
Que no hay que perder la esperanza, que igual que hemos sido capaces de crear grandes problemas, podemos crear grandes soluciones.
Una solución como la que ha encontrado la empresa de Marc García Durán, Underwater Gardens International, para regenerar el puerto olímpico de Barcelona.
Lo que está claro es que estamos en un mundo en transición. Y entonces, si nadie sabe bien exactamente hacia qué estamos transicionando.
Episodio 195.
Y yo me pongo del lado de los que creo que hay que fabricar el futuro que queremos, ¿no?
En este reportaje de Crónica 24/7 te acompañamos por esta transición desde un mundo en el que, según el CSIC, el 85% de los alimentos analizados en España tiene aditivos plásticos, hacia un universo limpio de este material tan contaminante.
Los microplásticos, una amenaza silenciosa.
El uso indiscriminado de plástico está afectando gravemente a nuestros mares y océanos. Y lo peor de todo es que no dejamos de producir más y más.
Por David Justo.
Mientras que en el año 1950 apenas se fabricaban 2 millones de toneladas de plástico a nivel global, en la actualidad se estima que esa cifra se ha disparado por encima de los 400 millones. El problema es que ese plástico no desaparece y que si no le damos una segunda vida, acabará descomponiéndose en partículas cada vez más pequeñas a las que conocemos como microplásticos y nanoplásticos. Unas partículas que ya han llegado a los rincones más recónditos del planeta, desde la cima del Everest hasta lo más profundo de la fosa de las Marianas, donde los plásticos continúan dañando el ecosistema. Maribel Cerezo, directora del Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia, nos habla sobre el impacto de los microplásticos tanto en nuestro cuerpo como en nuestro entorno.
Los plásticos ya de por sí son tóxicos, porque están, el producto con el que se fabrica un plástico, la materia prima, serían los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que no dejan de ser derivados del petróleo. Y todos entendemos, ¿no?, que el petróleo es tóxico. Por los plásticos vienen de ahí. Entonces ya podemos entender un poco esa toxicidad que puede tener en los organismos.
Y ya no es solo que esté contaminando nuestras playas, sino que también está envenenando las especies marinas e incluso generándoles una falsa sensación de saciedad que puede acabar matándolas.
Y ya no solamente tiene un efecto negativo por la toxicidad que tienen, sino que también les puede generar una sensación de saciedad. Aunque sean plásticos pequeños, el zooplancton también es un organismo pequeño. Y esto sería un símil como, por ejemplo, cuando una ballena se le llena el intestino de bolsas y de plásticos grandes, la ballena dejará de comer que piensa que está llena. Y al final lo que hará será morir porque no come. Y eso le puede pasar también al zooplancton, que tenemos que entender que es la base de nuestra cadena trófica, que se alimenta de fitoplancton, pero claro, si en lugar de fitoplancton come microplásticos, se siente saciado y al final mueren porque no comen.
De ahí que sea más importante que nunca crear un frente común para atajar un problema que nos afecta a todos.
No hay fronteras en el océano. Es que lo que se vierte en el Atlántico me va a llegar al Mediterráneo, ¿sabes? Entonces, al final, ese es el problema. Yo creo que es que tenemos que ir todos a una. Si no vamos todos a una, ¿haremos? Sí, claro que ayudaremos. Todo granito hace una montaña de arena. Pero yo creo que es eso, que es necesario tomar decisiones rápidas, porque el problema lo tenemos y es muy grave. Decisiones realmente útiles que no sean solamente para tapar o intentar poner una pegatina, una bomba de humo al problema. Y luego, sobre todo, la concienciación. Si la gente no se conciencia, no entienden el problema, y si no entienden el problema, no van a ser capaces tampoco de entender las posibles soluciones que ellos pueden aportar.
Por suerte, cada vez son más las empresas que trabajan en una solución para limpiar nuestros mares y océanos. Una de ellas es Captoplastic, una compañía que nació a partir de una patente de la Universidad Autónoma de Madrid que pretende extraer la mayor cantidad de microplásticos del agua a partir de una tecnología revolucionaria. Así nos lo cuenta su director ejecutivo, Ismael Olmedo, quien explica las bondades de su método.
Nosotros metemos un captador en un flujo de agua y ese captador lo que hace es tiene las propiedades para pegarse a todos los microplásticos. Cuando digo microplásticos, estoy hablando de partículas de plástico que van desde 5 milímetros a una micra. Entonces, tienen esa capacidad de pegarse a los microplásticos y forman un aglomerado. Entonces, ese aglomerado lo hacemos pasar por un campo magnético porque tiene capacidades magnéticas y ese campo magnético lo que hace es capturar el aglomerado y deja seguir el flujo de agua, ¿no?
¿Y qué hacen con los microplásticos extraídos del agua? En declaraciones a la cadena SER, Olmedo nos cuenta que son reconvertidos en madera plástica con la que posteriormente pueden fabricar todo tipo de mobiliario urbano.
Y hemos firmado algún convenio con alguna empresa para darles una utilidad en forma de maderas plásticas que pueden ser utilizadas pues para, yo que sé, hacer marquesinas, mobiliario urbano, tapas de alcantarilla y ese tipo de cosas.
Mientras que tecnologías como la de Captoplastic se centran en retirar la amenaza de los mares, la desarrollada por Underwater Gardens International se dedica a curar las heridas que hemos provocado. En los últimos 12 meses, la empresa desarrollada por Marc García Durán ha rehabilitado por completo el Port Olympic de Barcelona, que ha pasado de estar en un estado degradado a albergar más de 100 especies representativas de ecosistemas mediterráneos saludables. Para que esto haya sido posible, la empresa ha analizado las especies que se encontraban en las inmediaciones del puerto para posteriormente crear los ecosistemas más amables posibles para que comenzaran una nueva vida allí. Así nos lo cuenta su director ejecutivo, quien se muestra sorprendido ante la rápida recuperación del puerto.
Haces unas hipótesis sobre qué porcentajes de tipos de especies tienen que coexistir en este espacio y qué dinámicas tienen que crearse, y proveer estas dinámicas o para ayudar a que estas dinámicas se den, pues generas un entorno, una geometría, una morfología, ¿no? Unos substratos que permiten pues, que el juego de la vida se desarrolle con vigor. Toda esta integración, ¿no? Esta integración de varios campos de conocimiento permite plantear la creación de hábitats a medida. Y entonces lo que hemos desarrollado es protocolo científico para poder pues, diseñar a medida estas casas de lujo para peces, crustáceos, algas y corales, ¿no?
Y ahora que ha demostrado que su tecnología puede ser un auténtico éxito, sueña con llegar todavía más lejos.
Como soy de Barcelona, pues sueño con que Barcelona, que tiene Collserola, ¿no? Como la parte esta en tierra que absorbe CO2, pues oye, qué maravilloso sería contar con un gran jardín submarino delante de Barcelona, ¿no? Es decir, como el espejo de Collserola, pero bajo el mar, creando pues, un gran Central Park submarino que tuviese estas funciones, ¿no? Esto sería un sueño.
Por lo tanto, la invasión silenciosa del microplástico sigue adelante, pero contamos con cada vez más recursos para hacerle frente. Mientras que la ingeniería de Captoplastic se encarga de eliminar los microplásticos y darles una nueva vida, la biología de Underwater Gardens International desarrolla terapias regenerativas para devolverle la vida al fondo marino. Dos proyectos, entre muchos otros, que luchan por salvaguardar uno de los tesoros más preciados de nuestro planeta y que vuelva a recuperar su grandeza.
Crónica 24/7.
¿Quién impide votar a los españoles a partir de los 16 años?
Porque sí, somos jóvenes y si no tenemos ni puta idea de la vida y nos van a dar palos y palos y palos. ¿Y qué más da?
El debate está servido. Una parte de la sociedad, incluso una parte del gobierno, quiere cambiar la ley para que el derecho al sufragio activo, el derecho a voto, se adelante en España. Deje de estar vinculado a la mayoría de edad.
Con el 91,67% de los votos escrutados,
1 millón de personas se sumaría al censo electoral actual si se aprueba esta medida, que sigue los pasos de Austria, por ejemplo. que permite votar a los 16 años en todas las convocatorias desde hace 17 años, o de Alemania, que en las últimas europeas abrió las urnas también a los menores de edad y, por cierto, se triplicó el apoyo a la ultraderecha entre los más jóvenes.
Hay miedo. Hay miedo porque la izquierda mata. Se ha confirmado que la izquierda mata. Mata de forma tan cobarde que nunca da la cara.
De eso va este reportaje de Crónica 24/7. De si hay que seguir parando el derecho a decidir de los más jóvenes porque están más expuestos que nadie a seguir los mensajes de odio en las redes, o de si, además de voz, deben tener voto. Muchos se preguntan, ¿por qué no?
¡Gritan, quién lo impide! ¡Porque quién lo impide! ¡Nadie lo impide!
Del pupitre a las urnas. Jóvenes ante el voto.
Vivienda, salud mental, cambio climático y participación política. Son los cuatro principales bloques que preocupan más a los y las jóvenes en España y que se recogen en el borrador de la Ley de Juventud Nacional que está desarrollando el Ministerio liderado por Sira Rego.
Por Carlos González.
La Ley de Juventud se ha hecho a través de un proceso participativo en todas las comunidades autónomas. Han participado entidades que representan a 55.000 jóvenes en nuestro país. No la hemos escrito desde el Ministerio de Juventud. Es una ley de la juventud escrita por ellos y ellas.
Este documento recoge 400 páginas de propuestas escritas por la juventud, donde hay una medida específica e importante para la institución, la ampliación de voto a los 16 y 17 años.
Lo que planteamos es que si la juventud en nuestro país puede trabajar a partir de los 16 años y puede pagar impuestos a partir de los 16 años, debe poder votar. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de derechos, es una cuestión de coherencia, por lo tanto es una cuestión de refuerzo de la democracia.
La propuesta no es nueva en España. Esquerra ya propuso el debate en el Congreso en 2016 y Unidas Podemos lo incluyó en su programa electoral en 2019. Eso sí, vuelve a abrir el debate en la sociedad. ¿Está preparada la juventud de nuestro país para votar?
Salida de Ryanair 1, 9, 2.
Si pasamos 9, la frontera, 2, vemos cómo España no sería un país pionero en esta medida. Los más jóvenes de países europeos como Alemania, Escocia, Malta o Bélgica, entre otros, pueden participar en procesos democráticos. También en Latinoamérica, donde Ecuador, Cuba o Argentina son algunos ejemplos de ello. En el caso de estos países, Constanza Sanhueza, investigadora en política comparativa de la Universidad Nacional de Australia, nos explica.
Aquellos que han participado mantienen una tasa de participación electoral a lo largo de su vida. En Brasil se bajó la edad mínima de voto a los 16 años en el proceso de democratización del país luego de las dictaduras. Todos aquellos jóvenes y las generaciones que pudieron votar antes continúan a votar con una mayor tasa de participación comparado con aquellos que votaron más tarde.
Escocia aplicó esta misma medida en 2015 de cara a las elecciones nacionales, y lo que vemos es que la participación de estos jóvenes de 16 y 17 años fue de un 75% frente a un 54% de quienes tenían entre 18 y 24 años. En el caso de España, hay posiciones contrapuestas. El principal argumento por el que se aboga porque esta parte de la población no está preparada parte de la neurociencia. Defienden que la juventud cuenta con un cerebro inmaduro, demasiado emocional y vulnerable. Sin embargo, Carles Feixà, antropólogo social de la Universidad Pompeu Fabra, desmonta la teoría.
En los descubrimientos recientes de la neurociencia se demuestra que la llamada poda, que es el momento en el que las conexiones neuronales se conectan y se desarrollan, no es un proceso, como se pensaba antes, vinculado a la pubertad, sino que es un proceso que llega más allá de los 20 años.
Para él, la juventud de este segmento sí está preparada para votar, pero contempla, como muchos otros investigadores e investigadoras, la necesidad de una educación política desde las escuelas.
No debe ser tanto una asignatura, sino que debe ser un espacio en la educación secundaria y en el bachillerato, y también en la universidad, donde esas cuestiones se planteen.
Cuestiones que, dice, no solo deberían abordarse en la escuela, sino también en las familias. Desde el Consejo de la Juventud de España opinan en la misma línea, si bien añaden ciertas ampliaciones.
Pero nosotros también vamos un poco más allá, porque al final la educación formal, la escuela es una forma de educar y obviamente las asignaturas son importantes, pero hay un mundo también alrededor de esto que es importante y que nos está teniendo en cuenta, ¿no? Porque
escuchamos a Pilar Blasco, vicepresidenta de la institución, y habla de educación no formal, como pueden ser los grupos de scouts o entidades donde participan voluntarios y voluntarias.
Nosotros creemos que también tiene que haber un poco de juego entre ambas partes, ¿no? Que tiene que haber una parte de teoría, porque tú tienes que conocer cómo funcionan las instituciones, pero también hay otra parte que a participar no vas a aprender leyéndote o estudiando una asignatura, sino que a participar se aprende participando.
Destacan también un factor importante e intergeneracional, la necesidad de una educación en redes sociales. Y es que, según la encuesta de juventud de 2024 realizada por el Eurobarómetro, la mitad de los jóvenes de España declaran que su principal punto de información son las redes sociales, y estas juegan un papel importante en su actitud hacia la política.
La juventud masculina, digamos, autóctona, que por una parte se sienten discriminados en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y proyectan esa precariedad vital en la atracción por la parte de la extrema derecha. Y es verdad que las redes sociales, algunas redes sociales, han sido especialmente exitosas en captar y en manipular de algún modo las actitudes de los jóvenes.
Si echamos un vistazo a TikTok, el partido de Vox cuenta con más de 720.000 seguidores, seguido de Podemos con más de 475.000 y el PSOE con más de 145.000. Lo mismo ocurriría en Instagram. Es decir, los de Abascal cuentan con una gran diferencia en cuanto a audiencia en redes.
Eso no se combate con el prohibicionismo y tampoco evitando que los adolescentes voten, sino que se compensa con una auténtica educación democrática que implique, sobre todo, saber leer las noticias.
¿Y la juventud? ¿Piensa que está preparada para asistir a las urnas?
Yo creo que no, porque a fin de cuentas no se nos da la educación que tenemos que saber sobre todo el tema político y deberían de implementar como una especie de tema también en el colegio, en el instituto, que sea como los partidos políticos y que nos enseñen un poco más de lo que de la ideología que tiene cada uno.
Pues sinceramente yo tengo muy claros mis ideales, pero para plasmarlos, para votar por un partido político en específico, no.
Yo igual no creo que esté preparada porque no sé mucho de política ahora mismo y yo creo que no.
Sí, porque en el cole a veces nos hablan de ello y también pues por las noticias se ve mucho. Entonces algo informado estamos.
Yo creo que no. A mí me viene bien la edad de los 18 para votar porque yo creo que hay gente de nuestra edad que todavía no está preparada y le falta todavía informarse un poco de lo que hace cada partido y lo que es necesario para votar.
En lo que sí coinciden académicos y académicas es en un tema en especial.
Cuando se tiene que tomar la decisión sobre cómo urbanizar una plaza, pues casi nunca se les consulta a los adolescentes, que son los que acaben siendo los protagonistas de ese espacio público, ¿no?
Es decir, que las políticas públicas que se desarrollan con la mirada puesta en la juventud tengan en consideración las necesidades y preocupaciones de esta parte de la población, se les tenga en cuenta y se les escuche.
Crónica 7. 7.
Amigos, obviamente estoy emocionado por el tercer día en Comic Con, pero no quiero salir del hotel.
Hace más de medio siglo que miles de personas de decenas de países se reúnen 3 o 4 días en San Diego, en Estados Unidos, para disfrazarse.
Peacemaker, o sea, hoy Marvel y mañana seremos DC.
Claro que sí.
Para comprar cómics, para comprar pines, figuras, minifiguras, Funkos, esos muñequitos de colección con una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño.
Amigos, he venido al lugar correcto para encontrar la figura de Wiccan.
Hace 54 años que se celebra la legendaria Comic Con, que ofrece horas y horas de contenido, talleres de efectos especiales, torneos de videojuegos, charlas con leyendas.
Sayonara.
Y de esto va este reportaje de Crónica 24/7 de la Comic Con, que por primera vez sale de San Diego y se celebra en Málaga. Una convención de frikis o amantes de la fantasía, los videojuegos y los superhéroes, que por cierto mueve mucho dinero y a decenas de miles de personas.
Es
La invasión friki llega a la Costa del Sol.
Durante 96 horas, en realidad más si contamos el montaje, Málaga ha sido la meca del friquismo.
Por Javier Ruiz Martínez.
One Piece es una serie, un anime que yo veía desde chiquitillo, ¿sabes? Que con el tiempo ha seguido saliendo y evolucionando y pues un dibujito animado para la gente que no maneja el mundo ese, ¿no?
Todo ser viviente ataviado con una camiseta de Batman.
Soy Batman.
Frodo.
Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan.
O Naruto. Ha deseado en algún momento de su vida pisar la San Diego Comic Con, la reunión más importante de anime, ciencia ficción, cine, videojuegos, superhéroes, juegos de mesa y, por supuesto, cómics.
El que ha leído, el que le gusta el mundo, este mundillo, el que está en todo ese entorno, al final te envuelve, ¿no?
Nuestro viaje empieza en Madrid, en la estación de Atocha.
Próxima parada, Málaga María Zambrano.
Allí dos orgullosos frikis que no se conocen se saludan y preguntan si es el tren que va a la Comic Con.
Yo, como le he visto que tenía la camiseta de Mandaloriano, era como una confirmación. Sí, este chico va a Málaga, así que es el indicado para preguntar, ¿no?
Por eso entran juntos al vagón.
Sí, casualmente me preguntó el compañero cuál era la vía, etcétera, y esta vía tal, y hemos ido entrando y resulta que nos hemos sentado justo al lado en el tren.
Y ahora estáis enseñando colecciones ya, ¿no?
Sí, enseñando cositas para ir calentando motores.
Les saludo porque están hablando de algo de lo que habla un orgulloso friki, cascos de Star Wars.
Me he acercado a vosotros porque me ha dado la sensación que él te enseñaba algo y tú le decías exactamente el número y el modelo que era, ¿no?
Sí, sí, tal cual, que es que soy un fricazo. Me enseñaba los cascos de los soldados clon y todo eso, y de los soldados de asalto, y a mí es que me encantan esas cosillas de decir el número del regimiento y todo eso, y la legión.
Pronto nos damos cuenta de que todo el vagón va a Málaga, va a la Comic Con. El impacto social de este evento es brutal.
Yo creo que para Málaga es un gran tanto, o sea, se anota un gran tanto consiguiendo traer a modo de franquicia este mega evento, que no nos engañemos, es el gran evento de la cultura pop mundial, el trampolín, digamos, de la industria del entretenimiento a escala planetaria. Traerlo aquí es un gran punto para ello.
Gente que no solo ve series, no solo juega videojuegos, también construye y tiene una creatividad enorme.
Tengo cierta maña con las manos y tengo una impresora 3D que también ayuda. Voy fabricándome algunas cositas, un blaster E11, que son los típicos que llevan los soldados de asalto, eso lo hice por completo, pero también cojo cosas que ya existen y las modifico.
Buscando esa creatividad llegamos a la puerta de la Comic Con, un arco enorme donde las letras dicen San Diego, hace el mismo sol, pero también dicen Málaga. Los compañeros de CadenaSer.com nos han pedido que hagamos algunos vídeos de personas que hacen cosplay. Es decir, que crean disfraces de personajes conocidos. Se disfrazan y además los interpretan. Y en el arco por el que están entrando los cosplayers pasa esto.
No os lo vais a creer, pero al primero que me he encontrado ha sido a Gandalf. Hola, Gandalf.
Hola, ¿qué pasa, compañeros?
Hola.
Por aquí se va la Tierra Media.
Así que nuestro primer saludo es el de Gandalf. Un cosplay, por cierto, vale un dineral.
Más o menos me puedes hacer un cálculo de cuánto dinero te puedes haber gastado en este traje.
Buah, pues en total 82 el pantalón, 20 solamente esto. Esto ya venía con los pouch, venían con el chaleco, en total unos 300 euros.
Y es que aquí se mueve muchísimo dinero en coleccionismo, muchísimo.
Sí, yo el tema de los Funkos exclusivos y todo el rollo, yo colecciono los Funkos de One Piece. Tengo una pared llena de Funko y pues estoy intentando, dentro de lo que cabe, conseguir todo lo máximo posible.
Dentro del recinto ferial hay objetos por los que la gente hace cola, simplemente para verlos. Imagínate comprarlos.
Pues aquí estamos esperando para hacernos una foto con la moto de Tron.
Porque las historias que cuentan las series y los cómics, algunos las llevan hasta tatuadas.
Ah, bueno, yo lo que quería ver también es a Brienne de Tarth. Es mi guerrera. Para mí, no sé, inalcanzable, ¿no? Es lo que yo querría y nunca he podido, ¿no? Mira esto.
¡Hola, qué chulo!
La actriz que interpreta a Brienne de Tarth en Juego de Tronos es una de las invitadas. Hay muchas caras famosas a las que les puedes pedir una foto y un autógrafo. Un autógrafo que hay que pagar. Y quizás eso es lo menos auténtico de aquí, porque explícale tú a este niño que tendría que pagar por las fotos con Sonic.
Sonic es una cosa de híbridos que son rápidos y fuertes y tienen color. Uno es amarillo, que tiene dos colas, que puede volar. Otro, que es Knuckles, que es rojo, que puede, tiene rapidez y puede y puede romper cosas y Sonic el líder. Es azul.
Pero el negocio está detrás de todo y muy bien organizado. Estos dos chicos están probando un nuevo juego de mesa que probablemente compren y que estará en las tiendas en breve.
Pues estamos aprendiendo un nuevo juego de mesa que, como puedes probar algunos nuevos, nos ha llamado la atención, nos hemos sentado y nos lo ha explicado un compañero y jugando un poco por experimentar.
¿De qué va el juego?
El rival te ataca, tú te defiendes y ahí estamos viendo un poco cómo las reglas y todo.
Insisto, el coleccionismo mueve montañas y descuadra nóminas.
Yo he visto Funko de One Piece que pueden costar 500, 600, 700, 1000 euros.
¿Cuánto dinero, si te lo puedo preguntar, te piensas gastar?
A ver, no lo sé, no tengo límite realmente, o sea, no pienso una locura, no... Pero oye, si me tengo que gastar 300, 400, 500 euros, pues me lo gasto, ¿no?
Por eso hay gente que, tras pagar 50 euros al día por la entrada, vienen simplemente a pasear, a ver talleres como este.
Tenemos aquí un modelito de Lego, una pieza de Lego. Y lo que vamos a hacer es convertir nuestra explosión de Lego a un montón de puntos.
O a ver una charla disfrazada de Wonder Woman.
Como una mesa redonda que se llama Mujeres Guerreras, y creo que pues el personaje encajaba muy bien con el día, aparte de que la verdad es que, viendo los disfraces que hay, este es súper cómodo.
El friquismo es un movimiento muy diverso. Ya no es solo el territorio de personas estereotipadas como el dependiente de la tienda de cómics de los Simpson.
The worst episode ever.
Un hombre gordo y feo que siempre está enfadado con los contenidos que le ofrecen sus personajes favoritos. Ahora estas convenciones son el territorio de la ilusión.
Aquí Steve Rogers, el padre de familia, y luego ellos aquí, el más pequeño, el más original, que ha venido de Tortuga Ninja, vaquero.
Se puede, ¿no? Se puede.
Hombre,
se
claro. Puede todo. Todo vale.
A ver, ¿tú de qué vas?
De Tortuga Ninja, vaquero.
Donde puedes comprar hasta una mesa para tus juegos de mesa.
Una mesa para juegos lo compra todo el mundo que es muy jugón y que sabe de las ventajas de tener una mesa que en un momento dado estás jugando, llega la hora de cenar y puedes cubrir perfectamente con sus tapas, cenar y continuar partida después.
Así que si tuviera un poco más de dinero, habría vuelto a casa con un tráiler de objetos. Como no lo tengo, me quedo con estos dos.
¿Estáis haciendo una pelea ahora mismo, entonces?
Más o menos, sí.
¿Entre quién y quién?
Entre Spider-Man y Thor. A ver quién gana de los dos.
¿Qué puede haber más divertido que Spider-Man y Thor midiendo sus fuerzas? Los frikis del mundo hemos tomado Málaga para, entre otras cosas, hablar y reírnos sobre cosas como esta.
Crónica 24/7. Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Los plásticos ya de por sí son tóxicos, porque están, bueno, el producto con el que se fabrica un plástico, la materia prima, serían los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que no dejan de ser derivados del petróleo. Y todos entendemos, ¿no?, que el petróleo es tóxico.
Información, miradas.
La educación formal, la escuela es una forma de educar, y obviamente las asignaturas son importantes, pero hay un mundo también alrededor de esto que es importante y que nos está teniendo en cuenta.
Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast.
Pues aquí estamos esperando para hacernos una foto con la moto de Tron.
Dirección, Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.